Le damos la bienvenida, lo tenemos en comunicación telefónica. Es un enorme placer poder hablar con Federico Villegas, presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ONU. Aquí el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes aquí a todos los oyentes y las oyentes. Un placer.
Bueno, dice aquí, así que cuéntenos y cuénteles, pues nosotros sabemos, pero a nuestra audiencia, ¿dónde está en esas buenas tardes?
En este momento estoy en Armenia, en la capital de Armenia, en Yerevan. Es mi último viaje como presidente del Consejo de Derechos Humanos. He venido a un foro muy importante que se organiza sobre un tema muy interesante, que es el uso de las nuevas tecnologías para la prevención de genocidios. Así que estamos con un grupo de mucha gente de distintas partes del mundo analizando este dilema que tenemos con la tecnología, las redes sociales, los discursos de odio. Como ustedes saben, las redes pueden ser usadas para el bien, para expresarse, para comunicarse, pero también para el discurso de odio, y eso puede generar estigmatizaciones de ciertos grupos, que son los primeros pasos hacia este tipo de violaciones. Así que bueno, muy contento de que este sea mi último viaje en un país tan importante como Armenia.
Villegas, lo que nos acaba de contar, redirecciono o recalculo la entrevista, digo, me parece sumamente interesante. ¿Qué es lo que está pasando allí o cuáles son las claves, las miradas, en virtud justamente de estos discursos de odio y las nuevas tecnologías? Por favor, vayamos por ahí.
Bueno, estamos aquí también porque hay que recordar una parte del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos tiene tres roles muy claros, que todo este año se han visto impactados por la geopolítica, por el conflicto en Ucrania, etcétera. Pero esos tres roles, uno es justamente ver las nuevas normas y estándares de derechos humanos. Hay temas nuevos que surgen todos los años, y este año ya empezamos a abordar muchos temas de tecnología. Y claro, el gran dilema es cómo vamos a hacer para administrar estos discursos de odio en las redes, y al fin y al cabo los que administran estas redes son privados.
Claro.
Entonces, ese es uno de los grandes dilemas que tenemos en este momento. Sería un poco ilógico que sea un empresario privado el que decida lo que se puede o no decir en Internet en función de lo que eso impacta en un eventual genocidio. Es algo demasiado grave. Le doy un ejemplo, ya que estamos en la radio.
Sí.
Un ejemplo concreto que le di hoy en la conferencia que di. Ustedes escucharon, por supuesto, hablar, los oyentes, las oyentes, del genocidio que sucedió en Ruanda en el año 94, donde murieron 800.000 personas en un mes. Y un año antes, un periodista de la radio como ustedes, de Bélgica, que vivía en Ruanda, usaba la radio que tenía, se llamaba la Radio de las Mil Colinas, para pedir y llamar a la gente a que fuera a la calle a buscar Tutsis, que eran una de los pueblos que estaban enfrentados, que fueran a buscar Tutsis porque eran cucarachas que había que exterminar. Y él lo hacía desde su radio. Ese periodista fue condenado por el Tribunal Internacional por incitación al genocidio usando esa radio. Imagínense si ese periodista hoy tuviera una cuenta de Twitter, donde tiene millones de personas que lo siguen y millones de personas que escuchan ese discurso de odio. Es decir, el tema es sumamente serio, no se puede tratar livianamente. Lo que estamos tratando es generar herramientas para que entre todos decidamos dónde está esa línea gris que permite avanzar en la tecnología, garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información, pero no utilizarla para la incitación al genocidio. Y eso es un tema muy bueno. No se le puede dejar al señor Elon Musk que sea él personalmente el que decida lo que se puede poner o no en las redes cuando se trata de derechos humanos. Eso es un poco el debate.
Es sumamente interesante, y la pregunta que, varias preguntas subyacen, pero una es, ¿tiene que ver con, o esto se le puede, o se lo puede pensar en términos de legislaciones que tiene que haber en cada uno de los países, o cómo se hace? Porque, digamos, tengamos en cuenta que muchos de los servidores no están en los países de origen, entonces, digamos, ¿cómo se regula esto, si es que se puede regular?
Y vamos a tener que ser creativos, como todo pasa, por varios aspectos. En primer lugar, porque pensemos que derechos humanos surge a partir de los compromisos que asumen los estados, los gobiernos, cuando firman un tratado. Entonces ahí ya tenemos un problema, porque los empresarios, las empresas, naturalmente no son las que firman los tratados. Entonces primero hay que resolver esta relación entre el sector empresarial y el sector de gobiernos y estados para juntos regular algo que sea para bien. En segundo lugar, tenemos, como bien dices, la información está de todo el mundo, de las 8.000 millones de personas, está en manos de 10 empresas, básicamente, en el mundo. 6 con sede en Estados Unidos, 4 con sede en China, y toda nuestra información está ahí, está manejada. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que abordar estos temas de manera multilateral. Y claramente lo que nos gustaría es generar principios que guíen en este aspecto, principios que los estados puedan adoptar para, junto con las empresas, no en contra de las empresas informáticas, con las empresas, llegar a lo que se puede y lo que no se puede. Claramente los discursos de odio que llevan y incitan a un genocidio es absolutamente inadmisible. Esto ha sido históricamente en todos los genocidios. Todos los genocidios tienen 8 pasos, más o menos, y el primer paso es justamente la estigmatización de un grupo. Y antes se estigmatizaba con un libro, así fue Mein Kampf de Hitler, o Los sabios de Sion, que se utilizaba para estigmatizar judíos en los años 30, eran libros. Imagínense si esas cosas ahora lo tuviera cada persona en su celular para generar desinformación, estigmatización. Es muy, muy grave este tema, muy, muy grave. Y Elon Musk, como ustedes saben, cuando se hizo cargo de Twitter, dijo que iba a garantizar absoluta libertad de expresión. Sin embargo, al poco tiempo apareció un cantante que hizo una expresión con una esvástica, etcétera, etcétera, y Elon Musk le canceló la cuenta. Entonces, el tema no es que cancele o no cancele, el tema es la gravedad de que una cosa tan grave esté en manos, al fin y al cabo, de una persona y de un empresario. Para eso está el multilateralismo y las Naciones Unidas, para encontrar esa línea gris, encontrar las reglas ante todos los estados, como estamos haciendo en Ginebra con la pandemia, donde ahora estamos tratando de que los diagnósticos y los tratamientos para el COVID-19 tengan una administración multilateral mucho más lógica que la que tuvimos con las vacunas, donde hubo tanta inequidad. De eso se trata el multilateralismo.
Todo esto está sucediendo, usted nos decía, estoy en Armenia, ¿no? Y no puedo dejar de pensar lo que sucedió también justamente con el exterminio armenio. Digo, ¿cómo digamos, el contexto también, digo, le da un marco a lo que ustedes están allí hablando, desarrollando, pensando?
Sí, lo importante es que los temas profundos de atrocidades masivas son temas que tienen 2 costados, y en el caso este, por supuesto, se ve. Un costado es como cada país, cada pueblo se para frente a su contexto histórico político, y eso es una postura natural del pueblo armenio, apoyada por muchos países. Pero también está la contribución que hace Armenia a la discusión de genocidio, porque les doy un ejemplo.
Sí.
Yo estoy acá como presidente del Consejo de Derechos Humanos, presido un órgano de 47 estados y de los 146 estados de Naciones Unidas que son observadores. Pero la resolución que presenta Armenia se aprueba por consenso. Es decir, la prevención de genocidio, estamos todos de acuerdo. Cómo cada uno aborda determinados hechos históricos para calificarlos o no de genocidio, bueno, hay toda una discusión, no solo en el caso de Armenia, que es una discusión que existe, pero el sufrimiento detrás de lo que el pueblo armenio legítimamente siente que ha sucedido en su historia a principios del siglo XX es un sufrimiento que hay que escucharlo y que muchos países lo han escuchado y como ustedes saben, hay un día de conmemoración en la República Argentina, sí, el 24 de abril, que fue una ley que fue promulgada por el Congreso. Fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Pero lo importante no es discutir la historia, lo importante es mirar para adelante y prevenir que esto no vuelva a suceder, cualquiera haya sido la calificación de la masacre y en cualquier contexto. Lo importante es prevenirlo y por eso ahora nos preocupa, porque la tecnología es como la energía nuclear. La energía nuclear es maravillosa para hacer diagnósticos médicos, como todos nos hacemos cuando vamos a hacer una tomografía computada o una cámara gamma. Es maravillosa para dar energía, como tenemos en las centrales nucleares de energía eléctrica, pero lamentablemente también esa energía, ese avance sirve para hacer un arma nuclear. Y ahora lo que estamos viendo es que lamentablemente la tecnología se puede llegar a tener esas dos cosas maravillosas. Por un lado, acceso a información, de expresarse. Ustedes piensen que hoy cualquier persona en Buenos Aires, en cualquier lugar del país, que va en el ómnibus, en el colectivo, en su celular, de golpe siente el empoderamiento de tener empatía por el sufrimiento de una persona que está en el otro lado del mundo y que siente, hoy nos pasa con las mujeres en Irán o las mujeres en Afganistán, cuando los talibanes las sacaron y no las dejaron ir más a la escuela. Todo eso ahora, la persona de a pie común y corriente, con su celular pone un Twitter y expresa de que no le gusta y que tiene solidaridad con eso. Es un arma poderosísima. Pero si eso se usa para estigmatizar un grupo, para que, como pasó en Ruanda, la gente salga con machetes a cortar cabezas, uh-huh, es un arma muy poderosa y no podemos dejarla al libre albedrío de lo que el mercado o los empresarios decidan. Entonces tenemos que, sin cercenar ninguna libertad de expresión y sin cercenar ninguna actividad empresarial, regular cosas que afectan a la humanidad como esta.
Villegas, terminó recientemente la alternativa argentina de la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Todavía no, me quedan 20 días.
Bien, o sea, es hasta fin de año.
Y estoy con muy muy importante, porque mi último acto va a ser designar los expertos que van a investigar las violaciones en Irán, justamente, nada más ni nada menos. Empecé con Ucrania y termino con Irán, así que fue un año muy difícil.
A eso justamente apuntaba, ¿no? ¿Cómo fue este paso histórico-político de Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos y qué es lo que queda para quien lo va a suceder, tome la posta y continúe?
Ustedes me entrevistaron, recuerdo perfectamente, en esta misma época estaba en Buenos Aires, uh-huh, y ustedes me entrevistaron cuando me acababan de elegir. La verdad que cuando hablamos hace un año, jamás me imaginé que el año iba a ser lo complejo que fue. Lo que nos queda es que tuvimos la suerte de poder ejercer una presidencia con mucho diálogo y mucho equilibrio en un momento que, yo lo he dicho, hay varios artículos que he escrito y algunas charlas, y yo me sentí como capitán de un barco con una carga muy, muy valiosa que estaba en medio de una tormenta y una tempestad, un tsunami geopolítico. Y naturalmente, imagínense que yo tenía a Ucrania y a Rusia como miembros de nuestro Consejo de Derechos Humanos, y tuve voces que me pedían poner todo el peso en la proa y otras voces que me pedían ponerlo en la popa, y yo me di cuenta que el barco era demasiado valioso para... había que mantenerlo a flote. Y la verdad que si hay algo que caracterizó la presidencia es eso, porque fíjense que a pesar de ser el peor año en la historia del Consejo en materia de desafíos, porque tuvimos eso, tuvimos Afganistán, tuvimos Irán, a pesar de eso aprobamos más de 100 resoluciones y 70% fueron por consenso, solo 30% fueron a votación. Eso es un signo de que la presidencia argentina pudo mantener el diálogo entre todos para, obviamente, entender nuestras diferencias. Hubo temas que hubo que votar, pero las discusiones se dieron. Por ejemplo, el mandato del experto independiente para analizar la violencia de las personas por su orientación sexual e identidad de género es uno de los mandatos más difíciles y complicados de discutir. Fueron discusiones terriblemente complicadas. Ustedes saben, hay 77 países que todavía criminalizan las relaciones del mismo sexo. Uh-huh. 27 con pena de muerte. Pero hay muchísimos países que han avanzado en estos últimos años en un montón de temas de esta naturaleza. Entonces, todo eso confluye en un debate público delante de las ONG, donde cada país tiene que expresar su posición, pero sin embargo, ese tipo de cosas avanzaron. Entonces, yo siempre lo que quise es que, si nos tocaba por primera vez presidir, después de ser un país que desde la recuperación de la democracia hemos incorporado derechos humanos como parte de nuestra identidad, la verdad que yo no quería que la presidencia de Argentina fuera en un momento de regresión internacional de la protección de derechos humanos. Me hubiera sentido muy frustrado si bajo mi presidencia, por ejemplo, hubiera fracasado la renovación de un mandato de un experto tan importante para analizar la violencia de las personas, o el de discriminación, violencia contra la mujer, que también tuvimos debates gravísimos, que ahora están notorios con lo que está pasando con Irán, de las discusiones que hay. Entonces, esa ha sido mantener el tema del conflicto, y los temas nuevos, como les decía, analizamos otro tema que lo vimos hoy en Armenia también, que es el impacto de las nuevas tecnologías militares en derechos humanos. Fíjense que estamos viendo todos los días las noticias de la guerra que hablan de los drones. Los drones, las armas letales autónomas, es todo un tema ese, porque no hay nadie que las comande, quién es el culpable, quién es el responsable, si se equivocan. El que la construyó, el que apretó el botón, el que la compró, son todos temas que están por desarrollarse. Siempre tenemos que pensar que en derechos humanos esta idea revolucionaria de la protección internacional de las personas más allá de su nacionalidad tiene solo 74 años. Claro. O sea que en términos históricos de la humanidad es nada, es un segundo, todo está por hacerse. Así que yo creo que sería bueno que muchos de los medios interesen en esa proyección internacional que hay de derechos humanos, que es un debate mucho más sofisticado que lo que a veces lo simplificamos en nuestra querida Argentina, donde solo lo vemos a través de la política. Y en realidad, acá, como presidente del Consejo de Derechos Humanos, viendo los desafíos que hay en los 193 países en materia de derechos humanos, hoy hemos visto democracias sólidas, liberales, desarrolladas, que han tenido regresiones en derechos de la mujer, en el discurso de migrantes. Y hemos visto, por otro lado, países como Cuba, que decidieron por un referéndum por 70% aprobar el matrimonio del mismo sexo con adopción de niños, cosa que muchos países desarrollados aún no tienen. Entonces el mundo es mucho más diverso, no es binario, no es blanco-gris, y creo que es importante que más medios se interesen por este mundo de los derechos humanos internacional que está para quedarse, y Argentina es protagonista, y más este año, obviamente, conduciendo el órgano más importante a nivel mundial.
Villegas, bien, por supuesto, uno no puede, tal vez otros lo hacen por uno, porque no está en condiciones de hacerlo, uno no elige la fecha en la que nació, ¿no? Pero estaba viendo aquí su biografía y paradójicamente el día que usted cumplía 20 años, exactamente, el día que usted cumplía 20 años cambiaba aquí el gobierno, ¿no? Seguramente ha sido un condicionamiento especial en su vida y particularmente también en esta gestión.
Sí, para mí no es casual, primero que el 10 de diciembre sea el Día de los Derechos Humanos y de la Recuperación de la Democracia Argentina, y en mi caso, bueno, yo empecé mi carrera diplomática, voy a cumplir 30 años, con los temas de desarme, y que es un tema que me apasiona también, y después pasé a los derechos humanos, y sí, el 24 de marzo, y me lo acuerdo perfectamente, yo cumplía 10 años, y tuve que cancelar mi fiestita de cumpleaños en Santiago del Estero con mis amigos que venían a casa a comer una pizza porque fue el golpe de Estado y había toque de queda. Así que bueno, quedé marcado desde ese cumpleaños de los 10 años y, y después celebré mis 40 años en el espacio de la memoria ese 24 de marzo del 2006 cuando se cumplieron los 30 años del golpe de Estado y se abrió el espacio de la memoria del cuerpo diplomático y yo era director de derechos humanos y tuve que llevar a todas las embajadas y embajadores en Buenos Aires para visitar el espacio de la memoria y bueno, y era mi cumpleaños de 40 años, así que sí, el 24 de marzo, que encima es feriado, nunca voy a dejar de relacionar mi cumpleaños, aunque sea una casualidad, por supuesto.
Le agradecemos muchísimo, como siempre, la generosidad de su tiempo y de esta charla. Muy amable.
No, por favor. Bueno, un abrazo para todos y todas allá.